Bueno, pues antes de nada quiero daros las gracias en mi nombre y en el de Beatriz por la oportunidad de haber estado estos días con vosotros, y la verdad es que nos habéis encantado ver vuestro entusiasmo, la alegría y cómo os lo montáis ayer noche, Sí, ahí en nuestra iglesia no conseguiríamos que la gente fuera capaz de ponerse así tan alegre, ¿no? Y tan participativa y tan creativa como vosotros. Así que nos llevamos eso también como una idea de qué podemos hacer nosotros en nuestro retiro de iglesia. Con lo cual hemos venido también a aprender. Quizá la pena mayor que me queda es no haber tenido tiempo suficiente para charlar con todos. Hemos podido sentarnos con alguno algún ratillo, pero sí que nos hubiera gustado pues tener ese trato ya más personal y cercano con todos vosotros. Pero bueno, en el futuro quién sabe cuándo habrá otros momentos que podamos veros, y si no, pues tendremos en el cielo todo el tiempo del mundo para charlar, ¿verdad? Así que muchas gracias, y también deciros que debido a un compromiso que tenemos mañana por la mañana, lunes, pues nos tendremos que marchar hoy justo después de la comida. Y ahí sí pedimos que nos disculpéis si nos marchamos corriendo, no queremos ser maleducados, pero después de comer queremos marchar lo más rápido posible porque son casi 10 horas de viaje, 9 horas o depende de las paradas, así que necesitamos marcharnos pronto después de la comida. Así que una vez más, muchísimas gracias, y vamos muy contentos del tiempo con vosotros, de haberos conocido y de que seáis como sois vosotros. Aquí tengo un regalo. El regalo es mío, lo siento. Este regalo es para mí. No es un regalo para nadie. Si alguien esperaba a ver si le tocaba él su regalo, lo siento. Pero este es un regalo que es mi regalo. Es un regalo de Navidad. ¿Hace ya cuántos meses? Casi. Unos cuantos meses. ¿Y está sin abrir? Es posible que tenga un regalo de Navidad y que todavía no lo haya abierto. Es posible que alguno de vosotros tenéis algún regalo que todavía no lo habéis abierto. Imagino que no, ¿verdad? Bueno, esto que he dicho no es verdad. Es una ilustración. No es un regalo de Navidad. Pero sí es posible que alguien tenga algún regalo que Dios le ha dado y que todavía no lo ha abierto, que todavía no lo ha descubierto. Y puede ser que no lo haya hecho porque no sabía que tenía ese regalo. Puede ser, ¿no? Que alguien no sepa que tiene un regalo o que tiene varios regalos de Dios. Y por eso todavía pues no ha abierto el paquete, a ver cuál es el regalo que Dios tenía para él. El tema de esta mañana pues tiene que ver con eso, con algunos regalos que Dios nos da a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un tema amplísimo, y en estos días pues los hermanos han elegido y me han pedido que hablase de dos: de el Espíritu Santo en la obra de la salvación, y el tema de esta mañana, que también daría por lo menos para otros dos, el tema es del regalo de Dios de los dones espirituales, los dones que Dios nos da. Y ahí podría ser un poco pues la obra del Espíritu Santo en el servicio, como creyentes, como el Espíritu Santo nos usa en el servicio a Dios. 1 Corintios 12, versículo 1, dice: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. ¿Hay alguien que quiere ser ignorante? Ser calificado de ignorante. Pues Pablo tiene esta preocupación que puede haber creyentes que están ignorando este tema de los regalos que Dios ha preparado para nosotros. ¿Qué pensarías tú si tú fueras el que me regaló en Navidad este regalo y ahora aparezco con él sin abrir? ¿Qué pensará Dios si él dice que ha dado dones a sus hijos y no hemos descubierto todavía esos dones, o los tenemos empaquetados y no los estamos todavía usando? Y creo que el tema de los dones incluso es tan importante que es el que nos da sentido a la vida, nos da razón de ser en la vida. Porque Dios te ha creado y Dios te ha diseñado precisamente para llevar a cabo algunas tareas, algunas funciones para las cuales Él te ha capacitado con esos dones. Y entonces tu sentido de la vida tiene que ver con que estés haciendo eso o no. Entonces es importante el tema de los dones. Bueno, vamos a pensar un momento, ¿qué son los dones? Yo a esto no me quiero obedecer. Muy bien. O toqué algo que no debía y no va. Bueno, pues lo pasamos normalmente. Y luego a ver si quiero obedecerme. Una pregunta primera sería, ¿qué son los dones? Y se me ocurrió plantear este tema al revés, empezar por lo que no son. Explicar qué son los dones diciendo lo que no son los dones. Los dones no son los talentos. Un talento no es lo mismo que un don espiritual. Los talentos son capacidades naturales que tienen que ver con nuestra naturaleza, de cómo hemos sido creados. Están en nuestros genes los talentos. Si tienes talento para la música o tienes talento para otras tareas en la vida, para ser un buen profesor, para dar clases, para enseñar a otros. Si eres una persona con capacidades administrativas, son talentos que Dios ha puesto en tu naturaleza, en tu capacidad natural. Y los talentos los tienen por igual, creyentes y no creyentes. Todos tienen talentos con los que Dios les ha creado. Eso no tiene nada que ver con la actividad espiritual. Ahora, es muy probable, y suele ser así generalmente, que Dios vaya a conectar los dones espirituales con los talentos naturales. Que Dios use los talentos naturales como canales para desarrollar nuestros dones espirituales. Así que ya sabemos una cosa, que no son los dones. La segunda cosa, lo que no son los dones es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, un tema interesante para estudiar, y ahí tenéis representado en los gajos de una naranja, porque debemos recordar que el fruto del Espíritu está en singular, es el fruto, no son los frutos del Espíritu, es el fruto que tiene 9 características, y ahí están resumidas en esos gajos de la naranja, y lo encontramos en Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu tiene que ver no con el servicio, no se trata del servicio en sí, sino tiene que ver con nuestro carácter. El carácter cambiado por la obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Una pregunta que hago a todos los que se quieren bautizar. En los temas de bautismo que tratamos, hablamos de esto, del Espíritu Santo y del fruto. Yo pregunto, ¿qué crees que es primero? ¿Los dones espirituales, los dones del Espíritu o el fruto del Espíritu? Bueno, no voy a poneros a prueba, para que nadie quede mal si dice una cosa u otra. ¿Pero qué piensas que es primero? ¿Qué debe haber primero en un creyente, el fruto del Espíritu o los dones del Espíritu? Bueno, decía que el fruto es el carácter, diría que es la evidencia de que una persona ha nacido de nuevo. Una de las evidencias es que se tiene que manifestar ese fruto, amor, gozo, paz, paciencia, y claro, no el amor como el del mundo, porque yo decía el otro día, grabando antes de venir para un programa de televisión evangélico en Galicia, hablando del amor, decía que es fruto del Espíritu, pero claro, un incrédulo también tiene amor, también ama a sus padres, ama a sus hijos, ama a su mujer. Tendría que ser un amor diferente, entonces, el amor de Dios. Y el amor de Dios es un amor que es capaz de amar al enemigo. Es capaz de amar a todo el mundo, a los buenos y a los malos, a los que nos caen bien y a los que no. Un amor que es a pesar de, un amor que aunque incluso no reciba la respuesta deseada, sigue amando a pesar de a los demás. Bueno, eso solo es un ejemplo de lo que es el fruto del Espíritu en nuestra vida. El don es una herramienta. El don es la herramienta, una capacidad que es una herramienta para poder servir a Dios, a otros en el nombre de Dios. Para que Dios pueda usarnos como canales para servir a los demás. Y por eso, ¿cuál es primero entonces, el fruto o los dones? El fruto. Primero hay que ser para hacer. Tengo que ser y después puedo hacer. Es interesante que en 1 Corintios, que es uno de los de las cartas que hablan de los dones, el capítulo 12 es el que explica todo esto de tema de los dones. Y en el capítulo siguiente, el capítulo 13, es el capítulo más conocido, ¿verdad?, de Corintios. ¿De qué habla 1 Corintios 13? Del amor. ¿Qué conexión hace con los dones? Pues viene a decir que si tú puedes hacer todas las cosas que quieras, pero no hay amor que es fruto del Espíritu, todo lo que tú haces, aunque sea con los dones del Espíritu, no sirve de nada. Por eso, primero, siempre el fruto del Espíritu y después vienen los dones. De hecho, la iglesia de Corinto, que es una iglesia muy peculiar, pues dice al principio del libro, en el capítulo 1 y el versículo 7, que Pablo veía esa iglesia y decía, mira, sois una iglesia privilegiada porque tenéis de todo, y dice, nada os falta en ningún don, pero les faltaba el fruto. Tenían los dones, pero les faltaba el fruto espiritual. Bien, ¿qué son los dones? No son los talentos, no es el fruto del Espíritu, tampoco son los ministerios u operaciones. En 1 Corintios 12, versículos 4 al 6, los tenéis ahí, veis que Pablo usa habla de tres cosas. Habla de los dones, de ministerios y de operaciones. ¿Y qué es eso? Hay dones, hay ministerios y hay operaciones. Diría que las operaciones es la obra de Dios en general, lo que Dios está haciendo en el mundo, como Dios está obrando en el mundo o en tu ciudad, en Zaragoza, es la obra de Dios, Dios está llevando a cabo su obra. Esa obra se hace con ministerios. Los ministerios son las áreas de servicio a través de las cuales Dios está haciendo su obra en el mundo o en tu ciudad o donde Dios te ha puesto. Entonces, los ministerios son los servicios, las áreas de servicio. Y luego vienen los dones, y los dones se utilizan en los ministerios. Los dones, esas capacidades, son para usar en el ministerio para llevar a cabo la obra de Dios. ¿Habéis entendido esas tres cosas, verdad? Más o menos me he explicado. Entonces, los dones son capacidades que Dios te da para desarrollar un ministerio, y ese ministerio en la obra de Dios. El primer texto que os puse en la pantalla, 1 Corintios 12, versículo 1, decía que en cuanto a los dones espirituales, es una actividad espiritual. Y pretender, porque puede ocurrir que hay personas que quieren hacer ministerios sin los dones, pero eso no funciona, no es una actividad espiritual, sería una actividad carnal, una actividad humana que no va a producir el fruto espiritual y más bien va a causar problemas cuando una persona está en un lugar donde no debe estar. En mi experiencia, porque ya voy haciéndome mayor y ya van pasando los años, el mayor error que yo haya cometido en la obra, del que yo por lo menos sea consciente, pues fue buscar una solución humana a un problema. Había un problema en el liderazgo y buscando un remedio, pues propuse a alguien que podría estar en el consejo de ancianos, pero que honestamente yo sabía que no reunía todos los dones que tenía que tener y capacidad para poder ser anciano. Pero le veía como una persona que podía ayudar a poner equilibrio y a remediar un problema. Y en lugar de orar y esperar que Dios diera la solución, yo propuse eso y asumo ahí mi culpa, y la reconozco y lo digo muchas veces. Claro, no era el único anciano, los otros ancianos también estuvieron de acuerdo conmigo, pero yo asumo mi parte de la culpa de haber propuesto algo sin tener en cuenta los dones y la capacidad de esa persona. Y fue luego una persona que me causó más problemas que nadie, prácticamente. Entonces, qué importante, ¿no? Que la obra de Dios tiene que ser hecha de acuerdo con los dones y capacidades que cada uno da. ¿Te imaginas qué ocurre si intentas comer con los pies? A ver, intenta hoy al mediodía, siéntate a la mesa, pon el tenedor en el pie y a ver si eres capaz de comer, ¿no? ¿Qué es lo que ocurriría? O si eres una persona que eres diestra, intenta escribir una palabra con la mano izquierda, a ver cómo sale eso escrito. Y así es cuando una persona se mete en una actividad, en un ministerio, pero no tiene el don que Dios le tiene que dar para ese ministerio. Quiero leeros una pequeña historia, fue publicada en el Pan Diario ya hace bastantes años, y que ilustra de una forma muy gráfica, ¿no?, la importancia que tiene de identificar cuál es el don que Dios me ha dado para estar en este otro ministerio. Y dice lo siguiente: un grupo de animales decidió un día mejorar su bienestar general y fundaron una escuela. El programa de estudios incluía natación, carreras, trepa y vuelo. El pato, excelente nadador, era deficiente en otras áreas, por lo que se especializó en trepa y en vuelo, lo cual perjudicó en gran manera sus habilidades de nadador. El conejo, un corredor de primera, se vio obligado a pasar tanto tiempo en otras clases que pronto perdió mucha de su afamada velocidad. La ardilla, clasificada A como trepadora, bajó a C porque sus profesores pasaban horas enteras tratando de enseñarle a volar. Y el águila no pudo volver a remontarse a la cima de los árboles porque tenía que aprender a nadar. Entonces, muy importante el tema de los dones. Señor, ¿qué don me has dado a mí? ¿Y dónde voy a desarrollar mi ministerio? ¿Estoy en un ministerio acorde con el don que tú me has dado a mí? Y ahí, cada uno en su lugar, es donde mejor podemos manifestar la gracia de Dios, ser un canal de la gracia de Dios, si estamos en el lugar para el cual Dios nos ha diseñado. Un ejemplo, entre dones y ministerios, ¿cuál sería la diferencia? Un don, por ejemplo, es el don de maestro, el don de enseñanza. Ahora, ese don se puede desarrollar en una capacidad específica para un ministerio con niños. No todos valen para enseñar a los niños. Hay personas que sí. O puede ser para enseñar a adultos. O el don de evangelista. Tú puedes tener el don de evangelista, pero luego el ministerio puede variar y el uso de ese don pues tiene que adaptarse a eso. Por ejemplo, puede ser para evangelizar en los medios de comunicación. Y no todo el mundo, aunque incluso tenga el don de evangelista, vale para el ministerio de los medios de comunicación. O puede ser para subir a un púlpito a predicar. Y no todo el mundo vale para eso. Pero puede tener el don de evangelista, pero para usarlo en otra área, en otro ministerio. Bien, entonces dicho eso, y ahora a ver si esto funciona, pues tampoco quiere, me parece. Bueno, pues perdonad. Podríamos tratar de definir, entonces, sabemos lo que no son los dones, qué son los dones. Ya más o menos lo hemos explicado, ¿no? Pues una definición podría ser, es una capacidad que Dios da a cada creyente para servirle en algún área de manera que produzca edificación de la iglesia. Lo voy a repetir porque creo que si entendemos esto, ya he dicho todo lo que tendría que decir. Una capacidad que Dios da a cada creyente para servirle en algún área de manera que produzca edificación de la iglesia. La Biblia, cuando habla de los dones, usa el ejemplo de los miembros del cuerpo, la mano, el brazo, el ojo, el oído y todo esto, que el propósito de los miembros de nuestro cuerpo son para contribuir al bienestar y al desarrollo de nuestro cuerpo. ¿Cuántos dones hay? Bueno, en algún momento, si tenemos unos minutos, pasaremos también la lista de los dones que aparecen en la Biblia. Lo que sí dice 1 Corintios 12, que hay diversidad de dones, hay muchos tipos de dones, que son los que tú puedes tener alguno de ellos. Y por la misma razón que el cuerpo está formado por diferentes miembros. Bueno, pues no quiere ir. Se puede a lo mejor acercar. Vale. La otra pregunta sería, ¿quién recibe dones? Ya sabemos que Dios da dones, da estos regalos, pero ¿quién es el que recibe los dones? Bueno, 1 Corintios 12, versículo 11, dice que todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. Está diciendo que cada persona tiene un don espiritual, por lo menos. Si eres creyente, tienes un don, o varios dones que Dios te ha querido dar. Y por eso en la iglesia, como alguien dijo bien, en la iglesia no existe don nadie. Don nadie no hay en la iglesia. Todos sois dones, o doñas, todos, porque tenéis un don. Y Dios os ha dado ese título, esa categoría. El don, ¿quién lo elige? También importante. ¿Puedo yo elegir qué don quiero tener? Ah, es que yo, a mí me gustaría pues ser un buen predicador, o a mí me gustaría ser un evangelista de estos que llegan y la primera conversación con alguien ya están evangelizando, ¿no? Recuerdo uno que ya murió, alguno le conocisteis, a Francisco Utrilla, y él tenía esa capacidad, ¿no? Y se va al supermercado a pagar en la caja y se fija que la cajera tiene aquí su nombre, y su nombre pone Rebeca. Y entonces dice, ah, ¿y tú sabes la historia de Rebeca y sabes quién era Rebeca? Y ya le está predicando, ¿verdad? Hay gente que tiene esta capacidad de comunicar así el Evangelio. Y otros cantando. A mí me gustaría ser un buen cantante, cantar bien como Juan, ¿verdad? Pero Dios no me ha dado a mí ese como un don y una capacidad para poder usarlo como un don. Y dice ese verso de 1 Corintios 12, versículo 11, que los dones son voluntad de Él, voluntad de Dios, voluntad del Espíritu. El Espíritu Santo es el que elige, el que decide qué dones nos va a dar a cada uno. Y yo pensaba, menos mal que yo no soy el que elijo y que tú no puedes elegir los dones, porque si no, imaginaos qué podría pasar. Dice 1 Corintios, si todo el cuerpo fuera ojo, pues porque todos quieren ser ojo, pues sería un desastre para el cuerpo, ¿verdad? Sería malo y si fuera otro órgano, pues hasta podría ser grotesco que todos fueran un mismo miembro del cuerpo. El don no es resultado de nuestra naturaleza ni tampoco de nuestra educación. Uno no puede estudiar para tener el don. No vale, no funciona así. Es el Espíritu Santo el que nos asigna y nos da los dones. Ah, pues habéis acertado lo del maletín que estaba interfiriendo. Gracias, pues ya he aprendido algo en esta mañana. Entonces, los dones, ¿para qué recibo el don? Sería otra pregunta. Bueno, antes de eso, quiero decir que estos regalos son regalos de la gracia de Dios. En Romanos 12, versículo 6, decía, teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada. Y esa es la palabra regalo. Gracia es un regalo inmerecido. Y piensa que el don que Dios te ha dado a ti es un regalo que no mereces, pero que Dios ha querido dártelo. Es una gracia de Dios para desarrollar algo en su obra. Y por eso, cuando alguien tiene un don, no tiene derecho a presumir de ese don. Si eres aplaudido por lo que tú haces utilizando tus dones, no tienes derecho a sentirte orgulloso de nada, porque Dios te lo ha regalado y solo tienes la responsabilidad de usar bien lo que Dios te ha dado. Bueno, la siguiente pregunta importante es, ¿para qué son los dones? Dios nos ha dado dones, ¿para qué nos da los dones? Y aquí quiero afirmar con fuerza, porque hoy vivimos un mundo donde la gente a veces va por otros derroteros, que los dones son dados para la Iglesia, son dados a la Iglesia y son para uso en el contexto de la Iglesia, de la vida de la Iglesia. Es decir, no son para uso privado. Dios no da dones para uso privado. Uno de los textos, Romanos 12, versículos 4 y 5, poniendo el ejemplo de un cuerpo que tiene muchos miembros y dice que no todos tienen la misma función, así nosotros, en el cuerpo de Cristo, somos miembros los unos de los otros. Nos debemos unos a otros, nos pertenecemos unos a otros. Y ahora está muy de moda creyentes que van por libre. Creyentes que hoy voy a esta iglesia, mañana voy a la otra y pasado a la otra. Y así es imposible que pueda funcionar el don espiritual que Dios nos da. Creo que la ilustración de los miembros es muy clara. Un miembro separado del cuerpo, ¿qué le pasa? Si te sacas el brazo, suponte que lo puedes desmontar y lo pones ahí aparte, no sirve para nada. Importante el tema de los dones dentro del contexto de la vida de la Iglesia. Porque el propósito de los dones es contribuir al crecimiento y al desarrollo de la Iglesia. Y eso abarca no solamente el crecimiento espiritual de los creyentes, sino el de los no creyentes, también incorporarlos al cuerpo de Cristo. En el versículo 7 de 1 Corintios 12 dice, a cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien de los demás. Dios te da dones para servir a los demás. Y tenemos que funcionar coordinados. Tú imagínate que tu boca y tu estómago no se ponen de acuerdo. Pues la boca quiere comer cuando el estómago no quiere digerir. O al revés, tu boca, tiene que funcionar coordinados los diferentes miembros del cuerpo. Quiero afirmar también que los dones de los creyentes con los dones, somos complementarios. Somos complementarios. Que nos necesitamos unos a otros, que aquí no sobra nadie y que es una pérdida tremenda para la Iglesia cuando hay creyentes que no han descubierto sus dones o que no los están poniendo a funcionar y que no los están usando en el ámbito, en la vida de la Iglesia. Y que somos todos importantes y tenemos que trabajar en equipo. La Iglesia del Señor no es esa Iglesia que ha conocido nuestro país donde la gente entra por la puerta, se sienta y se marcha, y no tienen relación unos con otros. Es una iglesia donde venimos a servirnos los unos a los otros, y nos necesitamos. Todos son imprescindibles y necesarios. Y ahora quiero hacer una afirmación que hasta puede sonar fuerte. Y quiero decir que un miembro del cuerpo de Cristo, un miembro de la iglesia, que no usa su don, o lo usa o quiere usarlo fuera del cuerpo de Cristo, y esta es ahora la expresión fuerte, está robando al cuerpo. ¿Estáis de acuerdo o no? Si una persona, Dios te ha dado dones, los que te ha dado a ti no me los ha dado a mí, yo necesito el servicio de tus dones, tú necesitas el servicio de mis dones, y si hay alguien que no está usando esos dones, está robando a la iglesia, porque Dios le ha dado a la iglesia esos dones a través de este hermano o de esta hermana. Y tristemente a veces ocurre que cuando alguien no hace su función en la iglesia, otros intentamos cubrir su hueco, lo hacemos mal y vamos forzados de marcha y nos estresamos. Entonces piensa, si tú, y esa es una cosa buena que no os conozca, si tú estás usando tus dones, si has descubierto cuáles son tus dones y los estás usando en el ministerio al que Dios te haya llamado. La vida de la iglesia depende de eso. Depende de cada creyente, de que esté desarrollando y cumpliendo con su tarea. Mira, si falla el sistema nervioso, y voy a poner esta ilustración pensando en el cuerpo, que el sistema nervioso puede ilustrar a los dirigentes de la iglesia, a los guías de la iglesia, ¿verdad? Es el que dirige el sistema nervioso. Si eso falla, si esos dones de dirección, los guías de la iglesia fallan, la iglesia irá mal, claro. Pero también si los miembros no responden a la dirección, a la guía de aquellos que Dios ha puesto para dirigir la iglesia, tampoco la iglesia va a ninguna parte. 1 Corintios 12, que no vamos a leerlo porque conocéis y el tiempo no nos lo permite, pues creo que ilustra muy bien, ¿no?, la importancia de cada uno de los miembros que haga lo que tenga que hacer. Si un miembro piensa que no necesita a otro, está despreciando, menospreciando un regalo de Dios, de alguien que Dios ha puesto en tu iglesia para servirte y para contribuir al bien de todos. Si los demás piensan que pueden prescindir de alguien, aquí no hay nadie de quien podamos prescindir en la iglesia. Aquí no sobra nadie en la iglesia. Leí una ilustración hablando de esta importancia, ¿no?, de cada miembro, porque a veces hay miembros que nos caen mejor y otros nos caen peor, ¿o no? Pasa en todas las iglesias. Sí, sí, claro. Y esta ilustración imaginaba una carpintería, donde están las diferentes herramientas. Ya habéis leído alguno, conocéis la historia. Y hablaba de que un día el carpintero se marchó ya, terminó su trabajo, cerró la puerta, y entonces hubo una asamblea de herramientas. Y en esta asamblea de herramientas tenían algunas diferencias entre las diferentes herramientas unos con otros. Y entonces el martillo empezó a presidir la reunión y dijo que la asamblea se le opuso, que no estaba de acuerdo que presidiera el martillo. Dice, ¿por qué? Porque el martillo hace demasiado ruido y además se pasa el tiempo golpeando, dando golpes. El martillo, dice, aceptó su culpa, pero también pidió que fuera expulsado el tornillo, porque dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. La lija estuvo de acuerdo, pero pidió entonces que fuera expulsado el metro, porque era alguien que se pasaba el día midiendo a los demás. Y todo tenía que ser según su medida, como si fuera el único perfecto. Y en eso entró el carpintero y se puso el delantal y comenzó a trabajar. Y fue cogiendo cada una de estas herramientas e hizo ahí un hermoso mueble de madera usándolas a todas ellas. De nuevo el carpintero terminó su trabajo, cerró la puerta, marchó a casa y se reanudó la asamblea de herramientas. Y entonces en aquella asamblea posterior, dice, tomó la palabra el serrucho. Y dijo, señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos, así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos. Y la asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lija era especial para afinar y limar asperezas, y observaron que el metro era preciso y exacto, y se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad y se sintieron orgullosos de sus fortalezas de trabajar juntos. Bueno, nos sentimos reflejados en los miembros de la iglesia como herramientas, ¿verdad? Qué importante que veamos los valores positivos. Todos tenemos defectos, yo el primero, Pero el Señor nos llama a ver las fortalezas, aquellas capacidades, cualidades que el hermano o la hermana tiene y yo no tengo. Y Dios lo ha puesto como un regalo en mi congregación. Y dar gracias a Dios por cada hermano, por cada hermana. Y que no seas tú una pérdida para la iglesia por no estar aportando con aquellos dones que Dios te ha dado. En Efesios 4, que es otro de los capítulos que habla de los dones, cuando habla de eso, dice la importancia de estar coordinados, de trabajar juntos. En Efesios 4, versículo 16, dice: todo el cuerpo estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo termina el versículo? Produce el crecimiento del cuerpo. Si la iglesia no crece, cada uno tenemos que mirarnos a nosotros mismos, si seré yo el que no estoy contribuyendo. La iglesia crece cuando todos hacen su parte. Un misionero de hace muchos años, quizá ya muy pocos o casi nadie le habéis conocido, don Ernesto Trenchard. Él dijo: cada miembro ha recibido un don y una misión, siendo responsable ante el Señor de la iglesia por su debido ejercicio. El crecimiento de la membresía en general se debe a la pequeña medida en que cada cristiano se siente responsable de testificar y hacer algo, y no solo llenar un asiento en las capillas. El Señor no nos ha llamado solo a ocupar un asiento. Sí, es muy importante, me gusta ver los asientos llenos de la iglesia, pero el Señor pide más y espera más de nosotros. Y por eso quiero llegar ahora también a un... Bueno, perdonad que me quedé atrasado con la diapositiva. Un llamado a la responsabilidad con aquello que Dios nos da. Cito 1 Pedro 4, versículo 10. Dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Fíjate lo que está diciendo ahí. Yo no sé si nos damos cuenta de la importancia de lo que está diciendo. Que cada creyente, que tú eres un administrador de la gracia de Dios. Yo, si fuera Dios, no confiaría en mí. Y Dios nos está dando este margen de confianza, de que te da un regalo de la gracia de Dios y confía en ti que lo vas a usar para ser un canal de la gracia de Dios que llegue a otras personas. Y creo que aquí sí que vale aplicar la parábola de los talentos. Dios te ha dado también dones para ser usados. ¿Qué pinta ese tráiler ahí, ese camión? ¿Qué pinta un camión? Bueno, es un camión de reparto de mercancía. Y yo digo, ¿qué ocurriría si de repente todos los camiones unos camiones de reparto de mercancía decidieran no repartir la mercancía? Y eso es lo que estás haciendo si tienes un don y no lo estás usando. Estás privando a otros de llevar aquello que Dios te ha dado para que seas canal de su gracia. Entonces, estamos entendiendo dos cosas que quiero decir. Una ya la he dicho. ¿Para qué son los dones? Dios nos ha dado los dones para el bien, para la edificación de la iglesia. Pero hay una segunda razón, que está también en ese texto de 1 Pedro 4, son para glorificar a Dios. Dios te ha dado dones, y fíjate en el centro, en el versículo 11, dice: para que en todo Dios sea glorificado. Todo lo que hacemos en el servicio a Dios tiene que tener por objeto glorificar a Dios. Si no, no va a llevar fruto. Podemos estar orgullosos de los dones que Dios nos ha dado. Puede ser que estés orgulloso. Y del trabajo que estás haciendo para el Señor, del servicio. Puede ser que estés orgulloso. Pero el propósito es que en todo podamos glorificar, que Dios sea glorificado. Por eso no debe caber nunca el orgullo. No hay ningún mérito. A veces aplaudimos, ¿verdad?, algunas personas por lo que hacen. Pero no hay mérito personal. Pablo decía en 1 Corintios 4, versículo 7, ¿qué tienes que no recibiste? ¿Tienes algo que no lo hayas recibido de Dios? Tenemos que ser conscientes. Si eres capaz de tocar el teclado o la guitarra, ¿Qué mérito tiene? Es Dios que ha dado esa capacidad. Reconoce siempre y glorifica a Dios porque puedes hacerlo. Dice 1 Corintios 15, versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y si eres un buen anciano en la iglesia, si eres un buen profesor de escuela dominical, que los padres te dan las gracias y que los niños van encantados a tu clase, glorifica a Dios por ello, porque es Dios que ha dado esa capacidad. Y por lo tanto, cada logro de lo que hagamos es solo por la gracia de Dios. Y por esa razón, algo importante cuando hablamos de servicio, y debo decirlo, es que tampoco esperemos el aplauso de los demás. Por lo que hagas para el Señor, si eres el librero de la iglesia, el tesorero o el que limpia la iglesia, que nadie te ve cuando la limpias, ¿verdad? Pero llega el domingo y la encontráis todo limpio, todo colocado. Quien pone la mesa del Señor y preparó y echó el vino en los vasitos y esos servicios a veces que nadie ve ni nadie reconoce. No esperes el aplauso de los demás, aunque lo haces muy bien. Nos importa el aplauso de Dios, la aprobación de Dios. Todo lo que hacemos solo es cumplimiento del deber. Lo hago porque Dios me lo pide y yo soy responsable de hacerlo delante de Dios con la capacidad que Él me ha dado. Es verdad que somos humanos y todos tenemos aquí un corazoncito, ¿verdad? ¿Y a quién no le agradan los halagos? ¿A quién no le gusta que te digan, oye, qué bien has hecho, cómo me ha gustado esto que has hecho, esto que has dicho? Pero son peligrosos los halagos y no podemos vivir en dependencia de los halagos. De que si me alaban y me aplauden lo hago, y si no me deprimo, y si no, no, yo lo haré con la convicción de que estoy sirviendo a Dios, haciendo lo que Dios me ha pedido, le guste a la gente o no le guste a la gente me aplauda o no me aplauda, tenga éxito o incluso aunque no lo tenga, porque hubo hombres de Dios que Dios llamó y Dios capacitó y fueron predicadores buenos y no vieron resultados, el profeta Jeremías, y estaba sirviendo a Dios. Y por lo tanto tenemos que servir a Dios independiente de que nos aplaudan o no nos aplaudan, nos digan o lo que nos digan. Actuar con la convicción de que estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. El aplauso, la recompensa vendrá en el futuro. Cuando estemos delante de Dios, será el momento que Dios va a dar el pago a cada uno. Y Dios te va a dar las gracias que nadie te dio, te las va a dar Dios. Probablemente vas a encontrar muchas personas que no tengan reconocimiento a lo que tú estás haciendo. Pero Dios lo ve y Dios lleva un diario donde va apuntando cada una de las cosas que hacemos para Él. Recuerdo dos chicas en nuestra iglesia que llevaban la librería y un día tiraron la toalla. Se cansaron porque un hermano un poco maleducado le empezó a reclamar que no le había pedido ese año el pan diario. Y dice, no, es que yo lo pido todos los años. Y dice, bueno, pero hemos anunciado que el que lo quiere este año tiene que pedirlo. Y dice, no, pero es que yo ya lo tenía. Y bueno, se cansaron y tiraron la toalla. Y a veces es difícil, porque en el servicio a Dios vamos a escuchar más quejas que agradecimiento. En una ocasión, un hermano de nuestra iglesia, y bueno, siento que esto está siendo grabado y sé que se va a publicar, pero bueno, este es el problema, porque yo creo que ilustra muy bien, ¿no?, las cosas, pero tenemos que tener cuidado también de no ofender a los hermanos. Y había uno en nuestra iglesia que era especialista, era el inspector del boletín de la iglesia. Y siempre venía con las quejas. Mira dónde se han equivocado, mira que han puesto la fecha mal, mira lo que dice aquí, mira cómo han puesto. Entonces se me ocurrió una cosa y con eso fue el remedio. Y dije, mira, vamos a hacer una cosa. Cada semana cuando esté el boletín preparado para imprimir, antes de imprimir te lo vamos a pasar a ti y tú lo revisas y después lo imprimimos. Y, ah, no, nunca más me volvió a decir nada, ¿no? Pero es así, a veces estamos siempre juzgando el servicio de los demás. Bueno, debemos de ir concluyendo, creo. Y una pregunta muy importante, entonces, si hemos captado en esta mañana que Dios te está diciendo que tienes un don, que es un don para usar en un ministerio, que Dios ha preparado para ti y que es tan importante y que no queremos defraudar a Dios ni a los hermanos, claro, la gran pregunta es ¿cuáles son mis dones? ¿Cuál es mi don? ¿Y cómo puedo descubrir los dones? La primera cosa es saber qué dones hay, ¿no? ¿Qué dones puede haber? ¿Qué dones son los que Dios puede haberme dado? Y leí una frase que creo que ilustra muy bien. Para llegar a ser joyero hay que familiarizarse con las joyas para reconocerlas. Yo reconozco que soy un ignorante de las joyas. Me pones un cristal delante, puede ser el diamante más caro del mundo o un cristal que has encontrado ahí tirado. Yo no sé reconocerlo. Pero entiendo que los que saben ha sido a base de esto, ¿no? De verlos y considerar los que hay. Y creo que esa es la idea, de que debemos de conocer cuáles son los posibles dones y entonces ver cuál puede ser el nuestro. Hay cuatro pasajes en la Biblia donde aparecen las listas de los dones, que es fácil de recordar porque es Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4, 1 Pedro 4. Ahí aparecen los dones. En el caso de Pedro, él hace un gran resumen de los dones, los divide en dos tipos. Hay los dones de habla y el don de servicio, los dones de servicio. Dones de comunicación o dones de servicio. Efesios, por ejemplo, habla de dones que son fundamentales, sobre los que hay que construir y edificar la iglesia, y luego vienen todos los demás dones. Efesios 4 dice que Dios puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para capacitar a los demás, para que ellos luego también desarrollen sus propios ministerios. Bueno, aunque no se lea mucho, pero este es un resumen de las listas que hay de dones en el Nuevo Testamento. Interesante la fecha de cada una de estas listas, y algunos dones en común en las listas, otros no, y dependiendo en algún caso, pues aquí suman 20, podrían ser 18. Algunos consideran que el don de administrar y presidir es lo mismo, puede haber matices o no, pero ese es el resumen que encontramos de los dones en el Nuevo Testamento. ¿Qué te dicen esas listas? Bueno, puedo observar que no hay una lista única, no hay un listado, estos son los dones que hay y ya punto, y es lo que hay, no. Porque a una iglesia, Pablo le habla de unos dones, a otra habla de otros, y Pedro habla también de otros dones. Y creo que aquí la idea es que es como una muestra de los posibles dones, de por dónde van los tiros, de los dones que una persona puede tener. Interesante también que al considerar esas listas, y lo he marcado ahí, que hay algunos que han puesto un orden también de dones, de algunos que son prioritarios y de algunos que son mejores que otros. Dice 1 Corintios 12:31, desead ardientemente los mejores dones. Claro, decía antes que si pudiéramos elegir nosotros los dones, no sé cuál elegirías tú. Hombre, por ejemplo, ¿qué tal el don de sanidades? De que pudiéramos curar a todos los enfermos. Bueno, sería un agobio tener colas de enfermos, ¿verdad? Para que vengan a que los cures. O el don de lengua. Si te gusta viajar por el mundo, pues podrías entonces entenderte en todos los países del mundo. Bueno, menos mal que el Señor es el que decide, ¿verdad? Creo que este texto, cuando dice que busquemos los mejores dones, es un texto dirigido no a la persona, sino a la iglesia. Que sea una iglesia que ore a Dios para que la iglesia tenga todos los dones necesarios y que el Señor nos guíe a encontrar esos dones en la iglesia. ¿Por qué son mejores unos que otros? ¿Por qué Pablo dice que hay algunos mejores? Bueno, porque la medida tiene que ver con el provecho para los oyentes. Hay dones que tienen un mayor provecho que otros, y creo que eso es lo que marca la diferencia. Creo que a las 12 es la hora de terminar, ¿está bien?
Sí.
Que termine ya. Seguro que este tema además daría para luego una charla, ¿verdad? Y preguntas y todo lo que yo voy a decir no puedo abarcarlo todo en estos minutos. Bueno, solo unas ideas entonces de cómo podemos descubrir esos dones. Pues una de las cosas es, podemos estudiar esto y analizar y ver si Dios me ha dado alguno de estos dones. La segunda cosa que podemos hacer es orar, porque ya que es el Espíritu que nos da los dones, pues le preguntamos a Él: Señor, yo quiero saber, ¿para qué tú me has capacitado? Y si ya sabes cuál es tu capacidad, Señor, ¿dónde quieres ahora que yo pueda usar esa capacidad que tú me has dado? En tercer lugar, necesitamos tener una vida espiritual también, tener una buena relación con Dios, con el Espíritu Santo, porque necesitamos santidad para poder ser usados por Dios, necesitamos tener fruto para que Dios pueda usarnos. Y muy importante que una persona que va a estar en un ministerio, ¿cómo es su vida? ¿Hay fruto del Espíritu? ¿Está mostrando el fruto antes de que pueda predicar a otros, enseñar a otros o ministrar a otros? Romanos 12, ¿cómo empieza el capítulo? Es el capítulo de los dones, pero ¿cómo empieza? Que nos presentemos en sacrificio vivo y no seguir la corriente de este mundo. Pablo a Timoteo le dice que Dios usa vasos. A ver, ¿tú qué vasos usas? ¿Los limpios o los sucios? Dios usa los vasos limpios, ¿verdad? A veces pongo este ejemplo así un poco exagerado. Tú imagínate que un día te levantas muy temprano en la mañana y enfrente de tu casa hay un gran supermercado. Y sabéis que a primera hora viene el camión con el suministro y colocan todo. Y descubres que el camión donde están trayendo los alimentos que ponen en el supermercado, resulta que es el camión de la basura. Que después de que ha vaciado la basura, lo usan para traer los alimentos. ¿Irías a comprar ahí los alimentos? ¿Verdad que no? Pues Dios también quiere vasos limpios para poder usarnos. Número 4, vida en el cuerpo. Tenemos que hacer vida de iglesia. A mí me da pena algunos creyentes que tienen dones, tienen capacidades, pero vienen un domingo al mes a la iglesia y otro domingo están en otro lado. Y así no pueden funcionar, no pueden desarrollar y usar esos dones en la vida de la iglesia. Los dones los tenemos que desarrollar viviendo la vida de la iglesia, la vida de cuerpo, porque son para eso, ¿no? Para la iglesia. Número 5. Podemos examinar qué talentos o capacidades naturales Dios me ha dado, porque es muy probable que Dios quiera usar eso. Los músicos, por ejemplo, es un ejemplo muy claro. Quizá tienes ese talento para la música, pues quizá Dios quiere usar eso también como un don espiritual. O eres una persona que se te da muy bien trabajar con niños, pues quizá Dios también va a encauzar por ahí y desarrollar tus dones espirituales. Una tendencia natural hace que nuestro servicio a Dios sea agradable. ¿Verdad que los músicos lo pasáis bien tocando también las canciones? ¿O es un castigo estar ahí? Bueno, a veces sí, porque hay que venir media hora antes y son los últimos en marchar. Pero yo sé que si realmente tienen el talento y el don, lo disfrutan, lo que están haciendo. Y además cambia mucho cuando toca un músico que tiene una vida espiritual al que no lo tiene. La partitura es la misma, las notas son las mismas, el teclado es el mismo, pero transmiten, la manera de tocar se nota. Hasta el que controla el sonido también lo puede hacer de manera espiritual o que no es para bendición. Otra idea, ¿cómo podemos descubrir nuestros dones? Aprovechar oportunidades de servir y probar. Si alguien te invita, los ancianos te invitan, otra persona de la iglesia te invita a colaborar en alguna área de trabajo, pues prueba. Y vas a ver si ahí se desarrolla esa capacidad y si realmente es algo que te sientes bien haciéndolo y otros pueden reconocer que pues Dios te está usando, ¿no?, en esa área. A veces Dios también usa una manera, que es cuando tú ves una necesidad en la iglesia. Hay algunas personas que son especialistas y me vienen a mí y me dicen, como anciano de la iglesia, y dicen, oye, hacía falta hacer no sé qué, hacía falta que alguien hiciera no sé qué. Y yo digo, ¿y has pensado que tal vez es Dios que te está diciendo a ti que lo habría que hacer? Porque si Dios te ha enseñado que hay esa necesidad, ¿no será que te está pidiendo a ti que suplas esa necesidad? ¿Por qué vienes a decírmelo a mí? Entonces podemos ver en eso, si tienes una inquietud en tu corazón de algo, quizá puede ser una manera en que Dios también te esté llamando. Otro punto para reconocer los dones puede ser la opinión de los demás hermanos, si ellos reconocen y ven en ti el don, porque a veces tristemente hay gente que cree que tiene el don, pero realmente no lo tiene, ¿verdad? Y no se da cuenta de que no tiene el don, solo es que le gustaría tenerlo. Y entonces, pues creo que es algo bueno ver y escuchar a los demás, a los más veteranos, si ven en ti esos dones, esa capacidad para ese ministerio. En la Biblia, en los tiempos bíblicos, eso se hacía de una manera muy gráfica, ¿no? Que era la imposición de manos, una forma de reconocer públicamente, reconocemos que este hermano, esta hermana tiene, Dios le ha llamado para este ministerio y tiene estos dones. Y una penúltima cosa, una penúltima idea, sería por los resultados, pero esto lo pongo entre comillas. Algunos ponen este énfasis, ¿no? Si tienes el don, va a producir buenos resultados. Y yo digo, sí, pero no, no siempre. Y os puse antes el ejemplo de Jeremías. Fue un profeta al que Dios le llamó, dijo, vas a predicar mi palabra, pero no te van a escuchar. Entonces los resultados Es verdad que el propósito de los dones es para producir crecimiento, edificación, para bien de la iglesia, para la salvación de las almas, pero puede ser que seas un buen evangelista y no ves resultados. Puede ocurrir. Entonces, pues eso lo pongo un poco entrecomillado, lo de los resultados. Luego, el último era, pues hay algunos tests que se pueden usar también, que nos pueden ayudar. Ya concluyo. Bueno, ahí tenéis la lista. Si alguno estabais mirando, pues rápidamente podéis ver las sugerencias de cómo puedes identificar tu don. Y termino solo con una palabra, porque son las 12 y creo que es bueno que tengamos ahora otro tiempo para hablar con el Señor. Es la pregunta final, sería cómo desarrollar los dones. No voy a explicarlo, no voy a detallarlo, pero sí que los dones, esas capacidades que Dios nos da, hay que ponerlas a funcionar, hay que desarrollarlas, y el Señor nos pide que la hagamos con diligencia, con fervor, con entusiasmo, no una carga. Un don, un ministerio, no puede ser una carga. Es algo que sale del corazón y lo debemos hacer con entusiasmo. Recuerdo la anécdota de alguien que decía que estaba en el servicio de puerta, ¿no? No sé si en la iglesia vuestra tenéis a alguien, sí, tenéis a alguien en la puerta para recibir o para invitar a la gente, y que una vez uno que estaba ahí en el servicio de puerta, pues invitó a alguien a pasar, ¿no? Y cuando le vio con la cara tan seria y tan larga, dijo, no, gracias, de eso no quiero, ¿no? Cuando te ven con la cara. Entonces, importante qué es lo que estamos reflejando, haciéndolo con entusiasmo, con alegría. Si no lo haces con alegría, casi diría mejor no lo hagas. Responsabilidad, Pablo dice, cuida de tu ministerio. Tenemos que formarnos, ocúpate de la lectura. ¿Quién lo dice a quién? Pablo a Timoteo. ¿Qué hacía Timoteo? Estaba pastoreando una iglesia. Y a un pastor le dice, mira, pero ocúpate en la lectura, sigue formándote y creciendo en el Señor. Tenemos que usar el don, es como se desarrolla, no descuides el don. Y dedicación, te recuerdo que avives el fuego de Dios que hay en ti. Si no ha servido para otra cosa, quedaos con esta última frase, que Dios te pide que avives ese fuego, ese don que Dios ha puesto en ti. Seguro que todos los que estáis aquí tenéis algo valioso, algo importante que aportar en la vida de la iglesia. Quiera el Señor que os ayude a descubrirlo, a aportarlo y hacerlo pues de la manera que hemos estado considerando. Así que muchas gracias por vuestra atención, vuestra paciencia, y que Dios os siga bendiciendo mucho y sigáis siendo así una iglesia entusiasta, alegre, sonriente, como os veo, y que eso va seguro que atraer a otras personas que querrán ser también, yo también quiero estar en esa iglesia. Pues que Dios os bendiga. Gracias.